todo el mundo la llama pa la guardilla. Yo te recuerdo.
Tendiendo la ropa en la azotea, levanté la cabeza y me fijé en el azul imposible de este cielo de octubre. Al instante, avisté una bandada de buitres que sobrevolaban el pueblo en círculos. Sospeché que habían olido el número de decesos que registra Villanueva desde antes de la pandemia. Estuve tentado de servirles el almuerzo, haciéndome el muerto, porque me espanta la idea de cumplir 30 años mañana. Sin embargo, seguí con mis labores. Sería una pena dejar a mi madre sin primogénito, y lo que es peor, dejarle con la mitad de la colada sin secar. Cuando bajé a la salita, miré el móvil y me llevé otro disgusto. El asistente de Google me decía: pronto será tu cumpleaños. ¿Quieres organizar algo? No me importa contar mi vida en internet ni vendérsela a Bill Gates, pero no tolero que me organicen la agenda cuando no tengo ninguna. Ahora que de todo, hace ya 20 años, viajaría en el tiempo para revivir esos momentos fugaces que palpitan en la memoria como estrellas en una noche de verano. Experiencias que prescinden del sentido de la vida porque su sola existencia confirma que todo esto merece la pena. Volvería al verano en el que mi abuelo me enseñó a montar en bicicleta en una carretera en obras, a los ratos que, sentado en los escalones de la Catedral de Sevilla, leía Benedetti, Camba y Chávez Nogales con una mochila llena de apuntes y fotocopias inútiles, a observar a los transeúntes e imaginarme sus vidas, a tirar el penalti que nos dio la victoria contra los grandes de segundo de la ESO, a contemplar a mi abuela cogiendo tomillo y romero en los aledaños del cortijo, a chapotear en la piscina de plástico en la azotea de su casa, a los sábados de carne a la brasa y litrona fría con los amigos sin otra preocupación que qué optativas elegir el próximo cuatrimestre. También volvería a las madrugadas de matadero y tardes de reparto con mi padre, aprendiendo, como el hijo de Robert De Niro en Una historia del Bronx, que el obrero y el autónomo son los auténticos tipos duros. A sentir el rugido del Benito Villamarín en mi primer derbi con el pase de prensa enganchado al corazón. Volvería a brujulear por las estanterías de la biblioteca de la facultad en busca de novelas, ensayos y poemarios que devorar en el sofá de la guardilla. Volvería a pasear a orillas del Támesis contemplando el aleteo de los patos con la mirada melancólica de Tony Soprano. Bajaría a la cámara acorazada del viejo banco reconvertido en hotel de 5 estrellas donde trabajé, imaginando que soy uno de los atracadores de la Casa de Papel, a escribir mis mejores artículos en el ordenador de la recepción, cambiando el Word de inglés a español con nocturnidad y alevosía. Volvería a tropezarme con la misma piedra, a sacrificar mi corazón en el altar de Afrodita. Volví a la azotea y los buitres ya se habían marchado. Espero ahora al ave fénix para que encienda las velas del cumpleaños con sus alas de fuego. Sean bienvenidos, bien hallados, a una nueva entrega de esta serie, a la buhardilla de Onda Pueblo, a la barraca de estos buhoneros, de este 9 de octubre de 2020, de esta nueva normalidad, cuando faltan unos 20 minutos para llegar a las 8 de la tarde. En primer lugar, os queremos pedir disculpas porque hemos sufrido unos pequeños fallos técnicos en nuestro antiguo ordenador, que parece que todo indica que ha muerto, descanse en paz. Queremos agradecerle a Basilio Narváez, que nos ha prestado el ordenador que él utiliza también aquí en el centro de formación, desde que gracias a él estamos emitiendo en estos momentos. Y bueno, aunque vamos a empezar más tarde, los contenidos están preparados, cada uno de los contertulios también, y vamos a tener una guardilla muy interesante y muy, muy especial. Además, qué mejor manera de empezar el fin de semana que escuchándonos a nosotros en este interregno, ¿no? Está ya tarde, antes de que empiece la noche, antes de salir a dar una vuelta. Quédense con nosotros. Queremos decir, hacer mención a que el día 12 de octubre, todos aquellos interesados en la cultura, porque si estás escuchando La Guardilla es porque estás interesado en la cultura, en Villanueva tendremos la actuación del cantador flamenco El Rubito de Pará Hijo y del grupo Malicia Malicia. El lunes, el 12 de octubre, todos aquellos que quieran disfrutar de un rato de música, ahí tienen ya la cita para el próximo lunes, que es fiesta nacional. También queremos hacer mención, antes de que se me olvide, a nuestro buque insignia, al que hace posible que nuestra voz llegue a todos vosotros, a Tedisa Cable, ¿eh? Si tienes que contratar una línea de internet y de móvil, recuerda, Tedisa Cable. Le agradecemos, como siempre, su colaboración y toda su ayuda. Y ya, bueno, pues queda, antes de meternos en harina, porque se van a comer toda la merienda, a los colaboradores, a la guardia pretoriana de Onda Pueblo. A mi izquierda ha abandonado hoy la técnica y va a estar aquí opinando, colaborando en la medida de lo posible, nuestro líder. Le voy a pedir que se acerque al micro porque se va a caer, está reclinándose la silla. Nuestro amado líder, Juanma Quijada, buenas tardes.
Buenas tardes, Osega, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues la semana regular, ¿verdad? Porque, bueno, el fin de pasado, como ya sabéis, me dieron unas decimillas y me cagué las patas abajo. Entonces digo, mira, ante cualquier, digamos, indicio o riesgo de COVID, pues me encierro en mi casita toda la semana y... Pero nada, yo ya el lunes o el martes estaba ahí como un roble y ya me venía para acá, pues ya llevaba muchos días encerrado.
Nos llevamos todos un susto. Además, hay que decir que Juanma siguió los pasos pertinentes, ¿eh? Se notó algunos síntomas preocupantes y lo primero que hizo fue notificárnoslo a nosotros, porque habíamos estado en contacto con él, para que no nos pillara de sorpresa, pero algo, todo quedó en un susto.
Algunos más que otros,
que quedó confirmado de que no tiene, es COVID free, ¿eh? Juanma sigue siendo COVID free, no tiene el virus. A mi derecha vuelve Concepción ya de renovada, como con este nuevo sello que le ha imprimido en esta nueva temporada, más teatral, más intimista y personal. Vuelve, como no, José Antonio Linero, buenas tardes.
Hola José K, ¿qué tal?
Qué voz más melosa.
Sí, porque desde que tengo nueva sesión he cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar.
Digamos que te has convertido en un locutor de madrugada, ¿no?
Sí, totalmente, me he convertido en un locutor
de pues a esa hora emites la sesión y nosotros...
Y la mierda, ¿no? Y te vas a la mierda, niño.
Y te vas por aquí.
Nada, ¿qué pasa, tío? Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestro público. Hoy, como tú has dicho, traigo otra sesión de las mías. Me tocaba rotar esta semana, pero estábamos faltos de contenido y hemos tirado de recursos de última hora. Y me he preparado una sección que yo espero que guste, ¿vale? La sección en concreto va sobre una serie que está ahora muy de moda y es The Voice, de Amazon Prime, de Prime Video. Y en ella pues analizo la subversión del superhéroe moderno. Y nada, en unos minutos, 10, 15 minutos seguramente, estemos con ello.
Yo he ojeado el guión de esta sección y también estoy siguiendo la serie, como dice Josa, y leyendo el guión uno pues descubre nuevas capas, digamos, de interpretación, de conocimiento que envuelve a la serie. Te hace recapacitar sobre los mensajes que nos quiere transmitir esta obra, porque aparte de disfrutar, bueno, pues los diálogos, las actuaciones y la historia, pues te das cuenta de todo lo que hay detrás y la forma y la perspectiva tan original, la vuelta de tuerca en torno a la imagen del héroe, del superhéroe clásico que conocemos desde tiempos de Superman. También está con nosotros, como no podía ser menos, pues el mejor docente de España, Basilio Narváez Bayalón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Josega. Pues nada, aquí estamos después de dos semanas. Que
es verdad que causaste baja.
Exactamente, el fin de semana anterior no fui convocado por lesión. y vuelvo esta semana con una sección un tanto improvisada, hablando sobre algo bueno que creo que puede ser interesante, y es sobre las cuentas de Twitter que tratan el tema de la historia. Yo creo que para los radioyentes puede serle útil embarcarse en el mundo de Twitter, por un lado, y por otro aprender muchísimo con los hilos que, la verdad, tienen muchísima calidad y muchísimo rigor de mucha gente que está trabajando ahí y que está ofreciendo sus contenidos, sus análisis, sus investigaciones a través de esta red social.
Sí, hay que decir que en los últimos tiempos, ¿no?, quizás Twitter tenga mala fama, ¿no?, por los mensajes incendiarios que se vierten ahí, que se entrecruzan en torno a los temas de actualidad o los últimos rifirrafes políticos o cuando algún personaje se convierte en trending topic. Pero hay que animar a la gente a seguir cuentas instructivas, didácticas, interesantes, que te permiten en cuestión de minutos pues aprender cosas nuevas, en este caso sobre la historia. Hay que decir que Rubén no está. Rubén hoy ha sido también baja. Le deseamos que pase un buen fin de semana ahí en Cataluña y que disfrute, ¿no? Que disfrute, joder. La técnica, Alejandro Copete. No sé si quiere acercarse a saludar. No, simplemente mueve un poco el brazo como un muñeco de José Luis Moreno. Y ya está, estará a cargo del ordenador, de que todo funcione. Esperemos que sea así, porque estamos, como hemos dicho antes, utilizando un ordenador prestado, el ordenador de Ribete.
Rubén nos está escuchando, ¿eh?
Le mandamos un fuerte abrazo a Rubén y, bueno, abrazo no sé si se puede, un choque de codos. Le mandamos un choque de codos a nuestro querido Rubén. Y antes mencionábamos la cita cultural que tiene Villanueva el día 12 de octubre con esas dos actuaciones musicales. Y nuestra querida amiga Rosario Maldonado, periodista de Morón de la Frontera y colaboradora de la Agenda Atalaya, pues nos propuso pues seguir con su pequeña sección y hacer un repaso general a los eventos culturales de la Campiña y la Sierra Sur.
Amigos y amigas de Onda Pueblo, soy Rosario Maldonado de Agenda Atalaya. En los próximos dos minutos te daré las claves para el plan perfecto. Cultura segura y cerca de ti. Sábado Flamenco, Estepa, sábado 10, edición número 23 del Polvorón Flamenco en la caseta municipal Paco Gandía. Seguimos con las noches flamencas del Corbones en streaming, sin moverte de casa, emitido desde la Puebla de Cazalla. Y en San Roque también tienes una cita, tercera Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. El domingo 11 en el Saucejo, la pequeña compañía presenta Novias en el Teatro Alberquilla. Pasamos al martes 13, recital de Samuel Serrano con Paco León en Alcalá de Guadaira, entradas por invitación, y dos días después, el jueves, será el turno del recital de Remedios Amaya con El Toque del Perla, ambas actuaciones en la Peña Soleá de Alcalá. El viernes 16 se celebra en la capital el Festival Sevilla Swing en el Teatro Alameda y ojo, que en Agenda Atalaya también aparece un recordatorio de este pedazo de programa, La Guardilla de Onda Pueblo, todos los viernes desde las 7. Nos despedimos con el teatro Morón, sábado 17, El asesino de la regaña, basada en la novela de Julio Muñoz Gijón, adaptada por Ana Graciani. Y en Cádiz, el Gran Teatro Falla acoge en la escena Teatro de piel, sueños y visiones de Rodrigo Rato, un texto de Roberto Marín Maistegui y Pablo Remón, dirige Raquel Alarcón. Si te he pillado desprevenido, no te preocupes. Puedes consultar todos los eventos culturales en agendatalaya.com. Contigo somos más que una revista. ¡Hasta pronto!
Bueno, pues como os he adelantado en la presentación, vamos a tratar en esta sección, bueno, yo diría mini sección, porque tampoco voy a extenderme mucho, y tampoco la verdad es que hay mucho que explicar, simplemente voy a comentar, a hacer un breve repaso, a nombrarla, los principales perfiles o algunos de los perfiles de Twitter que he encontrado sobre historia, algunos a los que sigo. Hay muchos más. De hecho, invito a nuestros oyentes a que nos escriban y nos recomienden alguno. Ya recomendaremos e informaremos de uno que nos ha enviado nuestro querido amigo Jaime. Lo comentaré para el final, que ha tenido a bien enviarme una sugerencia. Pues si queréis, podemos empezar. ¿Vale? Podemos empezar con una cuenta que a mí particularmente me gusta mucho, ¿vale? Que quizá no tiene mucho rigor histórico, pero sí utiliza algunas fotos, algunos cuadros, algunas fuentes de la historia y las trata con humor, que yo creo que todos la conocéis, que es Historia en Meme, ¿vale? Historia en Meme tiene una página en Facebook también, tiene una cuenta en Twitter. Y bueno, ahí la tenéis por si queréis mezclar aspecto histórico con el humor, ¿vale? Tienen algunos montajes que son, la verdad, muy buenos, que merecen la pena. También, si queréis un perfil muy seguido, con 72.600 seguidores, un perfil, digamos, de lo que yo llamaría historia de crucigrama, en el sentido en el que nos ofrece datos, fechas, efemérides, que, bueno, que gusta de ver, ¿no?, que gusta de conocer o de leer cuando uno va navegando por el Twitter, y es Relatando Historia. Como dice en su perfil, está creado para difundir curiosidades históricas desde el punto de vista más objetivo posible. Por lo menos la intención la tienen, ¿vale? Estoy hojeando el perfil de Twitter y comparte fotos de cuadros, de fuentes históricas, de recreaciones de ciudades, de vídeos. Por ejemplo, aquí estoy viendo uno del 9 de octubre de 1934 de Marsella, que narra un suceso. Muy útil si queremos informarnos de algunas efemérides o de algunas curiosidades de la historia. Una cuenta de Twitter, porque hay que decir que las instituciones que se encargan de difundir la historia ya tienen cuenta de Twitter, muchas de ellas. Y en este caso tenemos a Archivos de la Historia, cuyo objetivo, según afirman en el propio Twitter, esta es una cuenta de Madrid, es recuperar y divulgar la historia, ¿vale? También es interesante la revista, que también tiene un Twitter, de Historia Política, que no sé si la conocéis, pero es una publicación asociada a la UNED, a la Universidad a distancia, a la Universidad de Estancia. Como digo, tiene una cuenta de Twitter y es una revista que trata temas vinculados a la historia, a la política, y que es una de los organismos que, como os digo, se ha sumado al carro de las nuevas tecnologías, se ha sumado al carro de transmitir la historia, no solo a través de las publicaciones al uso de revistas, sino que también publica en Twitter, y donde hay enlaces que mandan, que remiten a la página web de la revista, y donde podéis encontrar pues artículos relacionados con investigaciones históricas. Esto sería una publicación más académica, cuyos tweets pues irían vinculados a las direcciones de esas publicaciones que emite la revista periódicamente, ¿vale? Historia y política. ¿Tú querías decir algo?
¿Has pensado en utilizar Twitter como una herramienta didáctica o dentro de algún proyecto para que tus alumnos le den un uso diferente a esa red social o que se familiaricen con ella?
Sí, sí, bueno, es una de las actividades que quiero plantear este año con los chicos del instituto, y que vean Twitter como, o desde una perspectiva diferente, que no sea como una red social donde únicamente hay vídeos de caída, vídeos de humor, vídeos de gatito, que está muy bien.
Más allá son muy de 2005, ¿eh?
Bueno, pues...
no acabas de definir, ¿eh?
Vídeos de gente borracha, ¿no? También los hay por ahí. Y que lo vean como una herramienta más de conocimiento, porque es ingente la información que hay en Twitter. A pesar de que es una red social que a primera vista puede resultar un tanto superficial, en tanto que permite, digamos, muy pocos caracteres, ¿no? Pero ya hemos visto cómo a través de los hilos se pueden realizar publicaciones con bastante peso, ¿no? Con bastante rigor. Y sí, sería interesante. De hecho, tengo compañeros que han trabajado ya con esta herramienta. Y ahora después os voy a mostrar una cuenta de Twitter muy curiosa relacionada con la Guerra Civil. Bueno, pues ahí dejo Historia y Política, ¿vale? También tenemos otra cuenta de otra revista, como es Historia Social. Es otra revista asociada a la Universidad Autónoma de Madrid. Y este perfil está dirigido por un equipo de investigación de dicha universidad, con otros colaboradores, por supuesto, centrado, cuyas investigaciones están centradas sobre todo en el mundo del trabajo, en las clases populares y en los conflictos sociales en la España moderna, según afirma en su propia cuenta, entre los siglos XVI y XIX, ¿vale? Es otra, como os digo, otra publicación de carácter científico, y ahí podemos encontrar artículos, podemos encontrar congresos, podemos encontrar reseñas, publicaciones de libros, etcétera, ¿vale? Relacionados con los temas que habla en su descripción. Otro perfil, como yo digo, de los de Historia de Crucigrama, muy interesante, y que tiene 102.000 seguidores, se encuentra afincada en México, también tiene su Instagram, es Historia y Datos, ¿vale? Como ellos dicen, proporcionamos información sobre acontecimientos históricos, efemérides y algún otro dato curioso del día en curso. Digamos, la típica cuenta que, por ejemplo, 9 de abril, día tal, o 6 de diciembre de 1978.
Ahora que has mencionado esa, he encontrado aquí una muy parecida, por si la quieres añadir a tu lista. Today in History. Por medio de tweets sencillos y concretos durante todo el día, esta cuenta nos habla de los eventos que sucedieron en el pasado ese mismo día, sin importar el tema. De igual forma, nos comparte las personas que cumplen años y los sucesos más importantes en años recientes.
Efectivamente, por ejemplo, estoy viendo aquí Historia y Datos. 8 de octubre de 1821, muere Juan Odonjú, militar y administrador colonial español, considerado el último rey de México. Bueno, un dato... que hay investigadores que estudian esto, ¿no? y hay gente a la que le puede interesar.
Yo quiero recomendar otra cuenta, Basilio, si la quieres añadir a tu lista, que es un chaval sevillano, ¿vale? Muy jovencito, tiene un par de años más que yo, creo. Se llama Manuel Buñuel, el chaval es politólogo.
Sí, estudia temas relacionados con el fascismo, con Falange.
Sí, ¿no? Y además también es muy aficionado de la historia tanto antigua como
del siglo, de Sevilla, ¿no?
Siglo XX de Sevilla, sube muchos hilos. Recientemente subió uno de la Expo, subió mucho de la Sevilla posguerras y preguerra y su Instagram, su Twitter, perdón, mbunleo, arroba mbunleo, Manuel Buñuel. Y también escribe para diversas páginas y diarios y demás, y lo recomiendo bastante.
Bueno, pues ahí queda la recomendación. Yo sí, es verdad que he ojeado la cuenta de este chico. Otra que descubrí ayer, que no la conocía, es la cuenta de Asociación de Historia Contemporánea. Y esta cuenta la traigo a colación no solo porque resulta interesante, aunque ya, como os he dicho, no la he analizado a fondo, pero ayer se publicó un artículo publicado en el blog de dicha cuenta, de dicha asociación, si no me equivoco. Es un informe sobre Largo Caballero e Indalecio Prieto. No sé si lo habéis leído o si habéis escuchado una polémica. Bueno,
supongo que viene a raíz de la petición de Vox en el Congreso de retirar calles con su nombre para aplicar la ley de memoria histórica.
Exactamente. No vamos a entrar en el contenido del artículo y que cada uno, por supuesto, lo lea y juzgue como estime conveniente. Pero bueno, lo traigo aquí porque precisamente ayer sacaron este artículo firmado, se supone, o suscrito por toda una serie de historiadores nacionales de las diferentes universidades, y apareció en esta cuenta llamada Asociación de Historia Contemporánea. Yo la he empezado a seguir y le he estado echando un vistazo también al blog y a los artículos y las entradas que en ella aparecen. También tenemos, a quien le interese los temas bélicos, tenemos la Asociación Española de Historia Militar. Es una cuenta oficial vinculada también a la Comunidad de Madrid. La llevan investigadores y estudiosos de Madrid y, por supuesto, de toda España, de todo el planeta, donde se hacen publicaciones, pues, como su propio nombre indica, relacionados con la historia militar. A quien le interese, por ejemplo, la indumentaria de los soldados, a quien le interese cualquier batalla que haya tenido lugar en la historia, cualquier dato,
bueno, de tipo... Lo que hace un poco en su libro la historiadora británica Mary Beard, ¿no? O B-E-A-R-D. Que sí, sí. Suele contar, digamos, el costumbrismo, las anécdotas también, o ahora que ha dicho el vestuario, el modus vivendi de los romanos, que ya está centrada en esa época de historia. No sé si tiene, creo que sí, creo que tiene cuenta de Twitter.
Sí, Maribel tiene no publica mucho, pero sí tiene cuenta de Twitter. Bueno, pues ahí tenéis esta cuenta, por si le queréis echar un vistazo. Otro perfil que a mí me interesa especialmente, porque es, digamos, la rama de la historia que más me interesa, es la Asociación de Historia Contemporánea. Bueno, ya es la que he nombrado anteriormente. La tenía por aquí. Otra que me interesa a mí personalmente, y digo me interesa porque el ámbito de estudio sobre el que más leo y al que más le dedico tiempo es la historia contemporánea, y precisamente esta cuenta de la que os voy a hablar ahora trabaja con fotografía, un invento contemporáneo. Es la cuenta de Rafael Navarrete. Este sevillano se dedica, entre otras cosas, a darle color a la fotografía. Y la verdad es que la calidad es sublime, sublime. El otro día publicó una foto de Silverio Franconetti, que fue un cantao y uno de los precursores de los cafés cantantes en España. Ahora mismo tengo aquí delante una foto en el aniversario de la muerte del Che Guevara. Recordamos su paso por Madrid el 3 de septiembre de 1959.
Y fue está, a los toros, le gustaba...
Exactamente, está el Che Guevara en una corrida de toro en Las Ventas con otras personalidades de la política. También, ahora mismo tengo por delante a Edgar Allan Poe, una foto coloreada del escritor Edgar Allan Poe. Tiene mucha. La verdad es que os la recomiendo porque son de una calidad exquisita. Y acompaña la foto siempre de una contextualización, siempre de una breve información sobre el personaje o sobre la imagen que aparece. Después otras cuentas, como por ejemplo la historia de National Geographic, por ejemplo, que es el Twitter de la revista de historia National Geographic, que nos muestra la actualidad, las fotos, los reportajes de las antiguas civilizaciones y de los grandes personajes históricos. Si queréis, bueno, conocer algunos temas históricos en forma de podcast, tenéis, por supuesto, muchísima información en iVoox, ¿vale? Lo podéis escuchar cada vez que queráis. Y también tenéis la serie Historia, ¿vale? Donde se abordan muchos temas relacionados con la disciplina. Lo presenta Nacho Ares creo que es, el que presenta el programa, es egiptólogo. Y bueno, para aquellos a los que les guste la radio y demás la historia, yo la verdad es que no suelo escucharla, pero bueno, ahí lo dejo. Si algún radio oyente, si Ale por ejemplo la escucha y nos puedes decir algo.
Hola, sinvergüenzas, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí, me he salido de la cabina porque... Como todo el mundo sabe, en las radios, pues el técnico está fuera de la cabina. Pues
además, está totalmente...
Sí, como en las cabinas de la nave espacial, despresurización y todo. He tenido que...
Esterilizada. Pasar, pues,
tardado, esterilizada. ¿Que vas a recomendar algún programita más de radio, de historia?
Recomienda tú, que yo sé que tú eres...
Porque digo, para pa no pisarte.
Yo sé que tú eres aficionado.
Ahí va, pues mira, voy a recomendar unos cuantos. Lo primero... La Rosa de los Vientos, pero que todavía se sigue emitiendo en Onda Cero los sábados y domingos de madrugada. También suben los podcasts ahí, pues incluso a la web de Onda Cero también lo suben. Pero si os queréis centrar sobre todo en la historia, buscad, porque están en YouTube, hay unos cuantos y demás, los relatos de la historia de Cebrián.
Están en iVoox también.
También están en iVoox, ¿no? Los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián.
Sí, también son muy buenos.
También, y ya para terminar ya, la sección que tiene en la ventana Nieve con Costrina, de cualquier tiempo pasado fue anterior. Uh-huh. Y es una sesión que tiene de lunes a jueves, si no me equivoco, en la ventana, que son 10 minutitos donde Nieve con Costrina cuenta una anécdota o un suceso que suele ser relacionado con el día, con una efeméride. Por ejemplo, que se cumple el aniversario de la llegada del hombre a la luna, pues cuenta un poco de historia de la llegada del hombre a la luna, cosas así. Y también recomendar, que también lo suben a iVoox, Nieve con Costrina, cuando llega la temporada de verano en la SER, le dan un programa entero, que si no me equivoco son los domingos, que es una hora de programa, también hablando de historia, pero también lo sube a iVoox. Esas son mis recomendaciones radiofónicas de historia, por decirlo de alguna manera.
Pues muy bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que si un oyente tiene inquietudes por los temas históricos, escuchando el programa de hoy, se va a ir muy satisfecho de las opciones que le estamos dando. Otra que a mí me gusta mucho es Desperta Ferro. Esta creo que la conoce Josega, no sé si la conoce.
¿Cuál?
Desperta Ferro. No, es, una, momento, ¿no? Es una editorial especializada en revistas y en libros de historia militar y de arqueología. Muy interesante esta revista. Yo tengo un libro sobre los tercios editado por Despertaferro de Julio Albi de la Cuesta, de Pavía Rocroy, que os lo recomiendo, es muy interesante. Y también la cuenta de Despertaferro.
Rocroa.
Y la revista, por supuesto.
Rocroa.
Se dice Rocroa. Rocroa, Rocroa, Rocroa. Vinculada también a Despertaferro tenemos el... Creo que están vinculados el... O a lo mejor me equivoco. El Figón Histórico, el Figón Histórico.
Sí, esa sí la conozco.
Es un ilustrador aficionado a la historia y dibujante, por supuesto, que a través de sus ilustraciones, de sus dibujos, pues narra episodios históricos. Muy recomendable para los niños, para los chavales que se interesen por la historia. Es otra forma de acercársele. La verdad es que es muy, muy interesante y los dibujos son magníficos, ¿verdad? De lo que os hablaba
un poco,
antes,
perdona, ¿sí? Me recuerda al Figón Histórico al canal de YouTube Academia Play. No sé si
sí,
te suena.
Sí.
Que en cuestión de un cuarto de hora o 10 minutos o 20 minutos te explica la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa o las guerras púnicas. Y también con dibujos e ilustraciones y la voz en off del autor del canal te queda, digamos, a grandes rasgos o muy claro algunos pasajes históricos.
Pues sí. Perdona, el famoso esto que se hace un vídeo que lo va contando con dibujos
sí.
y demás.
Sí.
Sí. Efectivamente.
Eso, pues ese creo que es lo único que he visto.
Pues está bien, está bastante bien. El que os hablaba anteriormente, una cuenta de Twitter relacionada con la Guerra Civil, es muy curiosa, se llama Guerra Civil en Tweet, y va contando día a día un episodio de la Guerra Civil que ocurriese el día en cuestión. Por ejemplo, el 7 de octubre de 1936, antes de ayer, un grupo de jinetes de caballería a su paso por la localidad de Azuaga, donde las tropas sublevadas han ejecutado a unas 300 personas, y aparece una foto. Es una cuenta que va narrando día a día lo que va ocurriendo en la Guerra Civil, lo que aparece recogido en los archivos, por supuesto, y lo que se supone que ocurrió, los hechos más memorables de esos días, ¿vale? Se supone que tiene que escribir algo relacionado con el 9 de octubre. El último día es el 8. A quienes os interese la mitología clásica, todo lo relacionado con las historias míticas del mundo grecolatino, hay una cuenta por ahí que se llama Mitología Clásica, donde, bueno, pues abordan y tratan esas historias entre los dioses, entre los humanos, entre los semidioses, las amazonas, etcétera.
La amazona.
Y, Juan, ¿qué pasa con las amazonas?
Que me gusta esa parte, tío, de la historia.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues sigue hasta cuenta de
Bella Cena la princesa guerrera.
Sí.
También otra cuenta que seguro conocéis, que hace tiempo, por cierto, que no le veo tuitear, es Sevilla Insólita. Este sí, chaval, Marcos Pacheco, nieto de Francisco Morales Padrón, que era un gran historiador americanista de la Universidad de Sevilla, uno de los principales conocedores de esta historia. La verdad es que este chaval montó una plataforma muy interesante, conservaba muchas fotos que tenía su abuelo, seguramente tendrá un archivo personal, y ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo una foto de hace 25 años del el huevo de Colón de Sevilla. He dicho que hace tiempo que no tuitea, pero vamos, me lo acabo de inventar porque los últimos...
Sí, me lo acabo... El rigor, ¿no? Es lo que más te caracteriza como historiador es el rigor.
Me lo acabo de inventar porque hace 2 horas que tuitea, pero no sé por qué hace tiempo que no veo a esta cuenta en Twitter.
Tranquilo, Basilio, que la intención no me cuenta.
Bueno, pues ahí tenéis Sevilla Insólita, sobre todo para aquellos amantes de la ciudad hispalense. Es una buena opción para seguir en Twitter y conocer la ciudad. Finalmente, quería acabar con los perfiles de algún historiador que está muy activo en Twitter. Hay muchos profesionales de la historia que tienen Twitter y que publican constantemente. Se me ocurre un simple ejemplo de un autor que precisamente está publicando mucho en Twitter últimamente, desde el confinamiento sobre todo, Julián Casanova, que ha sacado un libro hace poco, Violencia Indómita, el siglo XX europeo, y que lo está anunciando por Twitter. Ha presentado también conferencia a través de Twitter.
También es colaborador del país.
Colaborador, ¿no?, del país. Y lo que sí me estoy dando cuenta es que cada vez más historiadores están publicando en Twitter y ofreciendo conferencias y charlas en esta plataforma. Y por último, os hablo de José Antonio Lucero, que es un profesor de Geografía e Historia, que tiene un... es youtuber también, un perfil en YouTube y en Twitter, La Cuna de Halicarnaso. También hace vídeos muy didácticos, muy ilustrativos, y que os pueden ayudar a entender algunos aspectos del pasado, ¿vale? Es una, digamos, una cuenta de Twitter muy útil para quienes nos dedicamos a la docencia, porque sube vídeos de gran calidad. Y nada más. Bueno, miento. Nuestro querido amigo Jaime nos ha enviado el zorro, que es muy zorro, y como sabe que el que...
Jaime Fernández,
como sabe que el que está hablando ahora mismo... es bético, pues ha tenido a bien recomendarme, con mucho rigor, por supuesto, el perfil del área histórica del Sevilla Fútbol Club. Bueno, no hace falta no ser sevillista para consultar este archivo, aunque yo no le voy a dar a seguir. Y he de decir que este área de historia, uno de los que la lleva es un compañero mío de la facultad, mi compañero Fernando. Es uno de los que está ahí también trabajando. Muchísimas gracias, Jaime.
Ahora que has mencionado a Jaime, hay que felicitar a Anabel, que es su cumpleaños.
Ah,
a nuestra amiga Anabel.
Felicidades, Anabel, por supuesto. Y nada, con esto cierro la sección. Espero que os haya sido útil y que sigáis a estas cuentas. Hay muchísimas más. Pero bueno, que utilicéis la herramienta de Twitter e Internet para algo más que hacer el ganso, ¿no? Que es lo que hacemos la mayoría.
Pues me ha gustado especialmente tu sección, Basilio. Siempre aprendemos mucho con tus monografías, tu semblanza sobre algún personaje histórico o algún pasaje muy concreto, pero esta es diferente, fresca, innovadora. Así tomamos buena nota, tomen buena nota de cada una de las cuentas, de los perfiles que ha recomendado Basilio, y entra un ratito a Twitter a echar un vistazo y aprenden muchísimo. Entre pues el Figón Histórico, Sevilla Insólita, también la cuenta de Julián Casanova, que también últimamente está muy activo en Twitter. Y hay que saber historia para que no nos engañen, para entender mejor el presente y intentar no cometer los mismos errores en el futuro. Y ahora, mientras se acerca a su butaca, vamos a dar paso a la sección de cine.
Creo que estás más ciego que yo.
¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿Quién insistió? ¿Henry Ford?
No, tonto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine.
Civilización histérica, plástico y simulacro, colérica, en la que nadie rompe nunca un plato, importada de América, niños de papá que maten.
Gracias por aceptar.
No, espera un momento, Peter. Tenemos que hablar.
Podemos hablar luego.
Y podemos hablar ahora, si me lo permites.
¿Y por qué tenemos que hablar ahora?
Porque hace mucho tiempo que no hablamos y tu tía May y yo últimamente te notamos muy cambiado. Siempre nos esquivas, siempre estás haciendo experimentos rarísimos en tu habitación. Te has peleado en el instituto.
Yo no empecé esa pelea, ya os lo dije.
Pero está claro que tú la acabaste.
¿Qué tenía que hacer? ¿Salir corriendo?
No, no tienes que salir corriendo, pero... Pete, escucha, estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo, Peda.
No, no exactamente.
Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Mm? ¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente? Deja de preocuparte por mí, ¿vale?
Esta frase se ha convertido en una de las más famosas en la historia de cultura pop. El tío Ben se la dedica a su querido sobrino Peter Parker antes de morir, dándose inicio a la vida de uno de los superhéroes más famosos y queridos de todos los tiempos, Spider-Man. La imagen del superhéroe surge directamente de una figura histórica que ha protagonizado las primeras leyendas de la humanidad, el héroe clásico o héroe griego. De esta figura ya he hablado brevemente en el programa. Un hombre o mujer, aunque rara vez se da en la época clásica por motivos culturales, nacido con un gran don, ya sea fuerza, inteligencia, rapidez, que debe cumplir con una tarea concreta, casi siempre en pos de un bien hacia la sociedad, un bien mayor. Pero en el camino hacia la realización de dicha meta debe lidiar con una serie de conflictos que serán resueltos con mayor o menor esfuerzo. En el relato clásico, este héroe o heroína suele dar su vida por la realización de ese bien mayor. Ejemplos de héroes clásicos son Hércules, Prometeo, Jasón, Perseo, Teseo, entre otros muchos. Con el tiempo, la imagen del héroe fue variando en forma y contenido. Pedro Salinas, autor de la generación del 27, define la evolución del héroe y la divide en una serie de etapas. Así, tras el héroe inmortal clásico y protagonista de los primeros mitos, surge el guerrero de la epopeya medieval. Arturo, Galahad, Perceval, Sigurd o el propio Cid Campeador. Luego lo sucederá el héroe excelso propio del Renacimiento y del Romanticismo. Y por último, llegará el héroe corriente de la novela realista y naturalista del siglo XIX. A esta clasificación es necesario añadir un nuevo tipo de héroe que Salinas no contempló por motivos puramente temporales. El héroe moderno o superhéroe. El superhéroe tiene su origen en las novelas pulp propias de los años 20. Lee Falk crea a The Phantom en el 36, considerándose así precursor del héroe moderno, pero no pionero. La creación del superhéroe se da en el 38, de manos de DC, con Superman. Así se inicia la edad de oro del cómic. Tras él vendrían Namor por parte de Timely, que es la precedora de Marvel, Batman, la Antorcha Humana, Capitán América y un largo etcétera de nombres que nos llevan hasta hoy día. La imagen del superhéroe se convirtió en uno de los estandartes de la cultura pop, dándose así grandes fenómenos de masas. La imagen de estos personajes siempre se asoció con el bien, con la búsqueda de la justicia y el bienestar social. Se representó como aquellos que llegaban donde la justicia clásica no podía llegar. Algunos incluso adquirieron una imagen divina. De hecho, no es casualidad que su nacimiento se diera en un periodo tan convulso como fueron los periodos de entreguerra. En la actualidad, la fusión del cómic con el cine dio origen al cine de superhéroes, alcanzando así la sublimación del género. Si en el siglo XX estos personajes eran queridos y seguidos por niños y jóvenes, ahora, en pleno siglo XXI, se han convertido en estrellas de rock, amados e idolatrados por todo el mundo. El reciente éxito en taquilla de los filmes de Marvel y DC han hecho renacer la cultura de los superhéroes. Pero, ¿qué pasaría si esos héroes no se comportan como tal? ¿Qué pasaría si en vez de usar sus dones y poderes para alcanzar el bien común y ayudar a la gente, los usaran para satisfacer sus instintos y deseos más mundanos y egoístas? ¿Qué pasaría si los héroes dejaran de ser dioses y se convirtieran en seres humanos, con todo lo negativo que ello conlleva? ¿Qué pasaría si los héroes dejaran de ser héroes?
Quítame las putas manos de encima. ¿Qué ha sido del sueño americano?
¿Qué ha sido del sueño americano? ¡Que se ha cumplido!
El maestro del cómic Alan Moore ya planteó en su obra Watchmen esta cuestión. Moore, a pesar de sus múltiples trabajos protagonizados por superhéroes, nunca ha escondido su repulsión hacia esto. El autor inglés siempre afirmó que rara vez se ha mostrado la parte real del héroe moderno, la parte más humana. De hecho, la gran mayoría de sus obras que tienen como protagonistas a superhéroes se tratan de una forma profunda ese tema. Como ya he dicho, Watchmen fue una de las obras pioneras en mostrarnos la cara oscura de estos personajes. Moore retrata el conocido grupo de héroes que protagonizan sus novelas gráficas como una amalgama de desequilibrados mentales con aires de grandeza, carcomidos por traumas y enfermedades mentales. Por una vez, no se nos presenta la cara alegre del mundo del superhéroe. Se nos muestra la otra cara, la que nunca aparece en las viñetas. En Watchmen se nos presenta la cuestión de si alguien, por mucho poder que posea o aparente poseer, tiene realmente la potestad para tomar la justicia por su mano y aplicarla de aquí hacia allá, sin ningún tipo de control. De si de verdad los héroes enmascarados son necesarios. De ahí la famosa frase, ¿quién vigila a los vigilantes? Nolan, en su trilogía del Caballero Oscuro, presenta una cuestión parecida. No llega al nivel de profundidad moral y psicológica que alcanza Moore. El cineasta plantea si de verdad un hombre enmascarado puede hacer de juez y verdugo, de si la justicia debe estar en manos de una persona y no en manos de una institución. En el cine, otros han intentado mostrar esta cara B de los superhéroes en los últimos años, con cintas como Hancock o Poder sin Límites, que, aunque reflejan de cierta manera este tema, no profundizan en ello como Moore o como la obra que ahora comentaré lo hace. Así será otro maestro del cómic el que aborde esta cuestión, aunque de una forma mucho más gamberra y punk que los anteriores. Gar Ennis ya había dejado mudo al mundo con la brutalidad y el gore del Predicador. Pero no será hasta 2006 cuando el escritor británico deslumbra la industria del cómic con The Boys.
El mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo. Los siete. Lo mejor de lo mejor.
¿Puedo ayudarle en algo o solo...?
No voy a andarme con rodeos, Huey. Sé lo que le ha pasado a Robin.
No está solo, chico. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales.
¡No puedo parar! ¡No puedo parar!
Ahí es donde entro yo. Para machacarles si se pasan de la raya.
¿Puedes controlarla?
Tienes que relajar el culo.
¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles?
Tenemos un trabajo.
¡Soy invencible! ¡Dais pena, hijos de puta!
The Boys está situada en un mundo contemporáneo donde los superhéroes existen. Sin embargo, la mayoría de los superhéroes en el universo de la serie están corrompidos a causa de su estatus de celebridades y a menudo muestran una conducta temeraria y despreciada hacia la gente normal. Por esta razón, un equipo de la CIA, sin superpoderes, gente normal y corriente, conocido informalmente como The Boys, se ocupan de monitorizar y controlar, usando, entre otras cosas, la intimidación, el chantaje, la violencia, a la comunidad superheroica. Amazon llevaría a su plataforma de vídeo esta historia, tras unos intentos fallidos de adaptarla al cine. Tanto en el cómic como en la serie se rompe con la imagen clásica del héroe moderno, ya que este personaje siempre ha estado al margen, o al menos eso nos han hecho creer, de las influencias sociales, políticas y culturales del mundo real. Los héroes presentes en este mundo son personas, al fin y al cabo, con poderes, pero personas. La clave en el subtexto de The Boy reside en el hecho de otorgarle a una persona poder. El poder, del carácter que sea, corrompe, pues conlleva un peso que pocas personas pueden soportar sobre sus hombros. El poder nos hace creernos intocables, nos hace pensar que podemos hacer cualquier cosa sin repercusiones ni tener que rendir cuentas ante nada ni ante nadie. Y aquí es donde entra nuestro grupo de protagonistas. Personas normales y corrientes que pretenden hacer frente al poder que rige su mundo. Por lo tanto, encontramos una lucha de poderes entre fuertes y débiles, entre un grupo de personas del día a día que, por diversos motivos, se han visto obligadas a luchar contra un grupo superior, casi divino, que hace y deshace a su gusto. Hay una dinámica de poderes tal y como podemos encontrar en el mundo real, pero en este esquema hay un poder más que entra en juego, y que también pertenece al mundo real, un poder que es más poderoso del que emana de los propios superhéroes, el poder del capital. Here comes the money. Here we go. Money talk.
Get on the block, hold on your bets, it's where the buck stops. See, first of all, I'm stepping out on my own. About time I elevated to claim my own throne. Success in my blood, call it homegrown.
Los Siete, que es el nombre que recibe en el grupo de superhéroes de The Boys, son un producto del capital y, por tanto, deben responder ante él en todo momento. En la historia narrada, estos personajes son creados y no nacidos. Es decir, son fruto de un experimento farmacéutico que ha hecho de ellos un producto de puro marketing. Se hacen películas sobre ellos, se venden merchandising, aparecen en programas de televisión, presentan anuncios. En definitiva, actúan tal y como una estrella de Hollywood o un futbolista en el mundo real. Son productos concebidos por y para vender, con el único objetivo de enriquecer a una gran empresa que los cuida y que sirve ante el mundo. Gar Ennis, y en concreto los creadores de la serie, han sabido cómo presentar esto de una forma fidedigna al mundo real. Y han unido las vidas de estos personajes a las redes sociales y al marketing moderno, propios del mundo globalizado y neocapitalista en el que vivimos. No hay héroes, simplemente hay estrellas de quita y pon con las que contentar y alienar a la sociedad. La serie presenta una disonancia enorme, pero realizada de una forma genial. Una serie que critica el capitalismo voraz y los mecanismos de control por parte de las grandes corporaciones, pero que es producida por una de las mayores corporaciones del mundo, como es Amazon. Por otro lado, existe otra crítica directa hacia algunos de los mecanismos de control que usa el capital para dominar a la sociedad. Uno de ellos son las redes sociales, las cuales ya he mencionado anteriormente. Pero quiero centrarme en la que creo que tiene más peso, o al menos más relevancia en las diferentes tramas de la historia. La religión. Sí, la religión es usada en este universo, tal y como también se ha usado en el mundo real, para atar a la sociedad bajo el yugo de las grandes corporaciones. Diferentes grupos eclesiásticos, algunos con un marcado carácter sectario, actúan como atractores y controladores de la sociedad, sirviendo como cómplices para los intereses de los más poderosos. Estas relaciones de poder, presentadas y explicadas, son las que hacen que la serie gire en torno a conflictos de una forma ininterrumpida. Por supuesto que el patriota podría destruir el mundo entero con sus rayos X y su fuerza descomunal, pero ¿de qué serviría si no hay un público que le ame? ¿De qué serviría toda esta demostración de poder si no hay nadie que pueda arrodillarse ante él y pulirle las botas? ¿De qué le serviría si no puede usar a nadie a su antojo? Por eso, incluso los superhéroes están sometidos a los mecanismos de control que mueven el mundo. Por esa razón, mientras nos guiemos por los instintos humanos que nos dominan, siempre estaremos supeditados al control de los más poderosos, de poderes que están por encima de la superfuerza o de volar. El dinero, al fin y al cabo, es el poder más fuerte. Pues este ha sido mi análisis, no tan largo como quería hacer, pero tampoco era plan de marcarse una sesión de una hora, que tranquilamente se podía hacer por el tema que he traído, porque hay mucho subtexto dentro de esta serie y dentro de este cómic. Pero bueno, he preferido mejor tocarlo brevemente, repasar el tema, incluso despertar en algunos si quieren analizar ellos mismos esta serie y todo lo que habla y todo lo que conlleva su trama y su mensaje. Y ahora pues mejor hacer, con el tiempo que nos ha quedado, un pequeño debate comentando la serie, detalles, incluso opiniones acerca de este tema que he traído.
A mí me gustaría incidir en la fuerza que tiene el capital en esta serie, ya lo has mencionado tú. Sobre todo creo que se ve muy de forma muy clarividente en el personaje que encarna Estrella, que es la última en incorporarse a los siete, y cómo ella se niega rotundamente a renegar a sus valores, a su historia, a sus valores.
Pero que poco a poco va cediendo hacia ellos, o sea.
Porque también le ocurre algo parecido a Profundo, cuando tiene que pedir perdón por esos abusos que comete, esos abusos de poder, y cómo emprende casi una travesía del desierto. O no voy a decir dónde se mete, porque no voy a hacer spoiler, pero anda totalmente perdido. Es decir, el héroe clásico que conocemos responde ante los demás, o se debe a los demás. Consagran su vida por el bien colectivo.
Por un bien común.
Ellos piensan solamente en sí mismos, en su ego, son muy vanidosos, y sobre todo también la influencia, creo que es una sátira o una crítica muy acerada al influjo, al poder que tienen los linchamientos mediáticos y las redes sociales, porque la encargada de marketing, no sé si el nombre del puesto es ese, está siempre pendiente de los likes, los retweets, los
sociales, sí.
El análisis uno de los personajes, de mercado.
Tampoco quiero hacer mucho spoiler para la gente como Juan, que no haya visto la segunda temporada o que no haya visto la serie. aunque ya han comido algunos, pero bueno, lo siento. Hay un personaje que utiliza las redes sociales como instrumento directo de control y de poder en sí. O sea, imaginaros hasta qué punto la serie se asemeja al mundo real.
No voy a decir solamente una frase, tú tienes fan, yo tengo soldado.
Ahí está. Pero soldados adquiridos mediante esas redes sociales. Exactamente. Antes de darle paso a Alejandro o Juanma, no sé cuál de los dos va a hablar, quisiera comentar brevemente un par de cosas que tú ya has dicho, pero voy a suscribirla. Esta serie, digo la serie porque, y bueno, hay que decirlo, el cómic era famoso dentro del mundo del cómic, dentro del sector, pero no era un cómic, o sea, tú no decías The Boys y la gente conocía The Boys, tú dices Superman, o dices Batman, o comentas algún personaje de DC o de Marvel, la gente lo conoce. The Boys era un cómic más alternativo, más independiente. De hecho, no sé bajo qué editorial estaba, porque empezó con la sub-editorial de DC, que era, nunca recuerdo el nombre, ¿Vértigo? Que fue, no, la que lanzó Authority, alguno, no me acuerdo el nombre ahora, tío.
¿Wildstorm?
Sí, Wildstorm.
Wildstorm.
Y luego Wildstorm la canceló porque, bueno, porque era una crítica directa hacia el mundo de los superhéroes y era una contrapublicidad interesante. Y otra editorial, no sé cuál fue, pero también la cogió, consiguieron acabar la serie, pero no eran un grupo de personajes, no era una historieta muy conocida. Y Amazon Prime, con la serie, ha hecho que llegue a muchísima gente. Y creo que esta serie, y vuelvo a decir la serie porque es de lo que, bueno, es donde me he enfocado para hacer el análisis, la serie está lanzada, está producida en el momento oportuno. O sea, ni más tarde ni más temprano. Esta serie, si se hace más temprano, en forma de película o de serie, no hubiera tenido el impacto, estoy seguro, que ha tenido ahora. Porque Kick-Ass, que es un cómic de Mark Miller, que ya fue hecho en serie, en película, tuvo su éxito, pero, y trata también algo parecido a esto, es un poco la sátira, porque Mark Miller es mucho de eso, del superhéroe, pero no adquirió ese poder, ese mensaje que tiene The Boys. Y es que The Boys ha sido lanzada cuando las redes sociales tienen mayor éxito, cuando las grandes compañías más controlan la vida de las personas, y cuando el superhéroe, con casos sobre todo como Marvel Studios, ha alcanzado, o sea, el arquetipo del superhéroe, lo que es la imagen del superhéroe, ha alcanzado un poder mediático increíble.
Estuve echándole un ojo al making of de la serie, que también está disponible en Amazon, y el actor que encarna a Patriota reconoce que él se inspira en la figura de Donald Trump para hacer su personaje. Y quién utiliza desde antes de ser presidente el Twitter de una forma de lanzar sus mensajes, sus consignas, hacer su propaganda electoral y captar adeptos, Trump. Y el actor de Patriota lo reconoce. Me he inspirado buena parte en él para crear este personaje.
Yo, por hacer algún aporte, tío, cuando vi el primer capítulo de The Boys, es que eso no se me va a olvidar a mí en la vida, tío. Yo de verdad, ojalá a día de hoy no lo hubiese visto para volverlo a disfrutar. ¿Pero por qué? Es justo lo que tú estás comentando. Ustedes sabéis que yo no soy lector de cómics como sois vosotros. Yo desde el minuto uno de Iron Man, ¿vale? Cuando en el universo cinematográfico de Marvel empecé a verlo, a aficionarme a toda esta historia de los superhéroes, a leer a raíz de las películas, ¿vale? Y bueno, yo al final lo que tú has comentado, tenemos idealizado la figura del superhéroe. En esa perfección que lucha, digamos, y cuando ves ese clásico, primer capítulo, ¿vale? Que a mí me dijeron, oye, mira, te recomiendo esta serie porque va de superhéroes, pero no tanto desde el punto de vista de, digamos, la heroicidad, sino de sus vidas personales, cómo va. Y bueno, pues lo voy a ver, digo, a ver qué tal.
Es que, perdón, Alejandro, te tengo un momento paso.
Tranquilo.
Es que estamos acostumbrados a que nos presenten el concepto de héroe, el concepto de villano, y más recientemente, aunque tiene mucha más historia, pero más recientemente nos están metiendo el concepto de antihéroe, de, por ejemplo, Deadpool, podemos decir que a lo mejor es un antihéroe, pero no estamos acostumbrados al concepto de la deconstrucción, o como yo lo he llamado, de la subversión del superhéroe moderno, que es presentarnos un superhéroe como sería en la vida real. No podemos olvidar que esta gente no vive al margen del mundo. Que si alguien aquí, en la realidad, en el día a día, en el mundo en el que vivimos, tuviera poderes, esa persona no deja de estar influenciada por las redes sociales, por la política, por la filosofía, por todo. O sea, Es que en los cómics es cierto, en algunos no, en unas grandes obras, con unas construcciones de personajes, construcciones filosóficas, políticas, culturales enormes, pero en muchas obras, en las más mundanas, en las más corrientes, el héroe es un personaje que parece que está, bueno, enfrenta a los males, quiere hacer el bien, es muy bueno, pero no vive en el mundo real.
Es, o sea, un superhéroe, pero no te lo pintan como un humano. Sí, es que aquí es son plano, humanos, tío, aquí son personas.
Y esto hace que otorga una carga psicológica. Y esto es para hacer otra sección aparte, nada más que para hablar de la psicología de cada uno de los personajes de The Boys, porque es para hacer otra sección aparte. Otorga una carga emocional, psicológica y personal a cada uno de los The Boys y de los 7, increíble.
Yo vengo a hablar de los autores, así que si os queréis coger la puerta, iros ya al bar, porque...
¡Rancio!
Va a haber mandanga de la buena, vamos a ver. No podemos olvidar...
No me aburra a los oyentes, ¿eh?
Bueno, ya están aburridos de siempre.
Con lo bien que íbamos
hoy. Ya están aburridos de siempre, Leñe. No podemos olvidar los autores que ha mencionado José Antonio en su sesión. Primero ha mencionado a Alan Moore. Alan Moore es un tío que hacía cómics superhéroes. Palabras textuales de Alan Moore. Odio al superhéroe. Pero, paradójicamente, ha conseguido crear algunas de las grandes historias de, por ejemplo, el héroe más grande del mundo del cómic. Usted... Pensáis en un cómic y a quién se os viene a la cabeza.
Superman.
Pues Alan Moore ha escrito las mejores historias que ha tenido Superman. ¿Y cómo los hizo? Humanizándolo. Como dice José Antonio, dándole una vuelta.
La historia real, humana, diría yo, de Superman es de Alan Moore.
Sí, es la de... Para el hombre que lo tiene todo.
¿Qué pasó? Bueno, antes creo que fue que pasó con el hombre de mañana.
Pasó con el hombre de mañana, cierto. Pero bueno, esas dos historias son las dos historias clave de Alan Moore con Superman.
Después está en Smallville.
Después, esa teoría de la deconstrucción del superhéroe la sigue, sobre todo, en su obra cumbre, que es Watchmen. Pero también esos dejes se le puede ver, por ejemplo, en una obra que también es muy polémica, porque mucha gente tampoco está sabiendo entender el sentido de ese cómic, como es, el de la el de la del Joker. No,
de Killing Joke.
La broma asesina.
Killing Joke.
Mira que lo he dicho todos los años, pero no me acordaba el nombre, la broma asesina. Hay mucha gente que no entiende la broma asesina. La broma asesina es Alan Moore, es Alan Moore riéndose de toda la trayectoria de los cómics de superhéroes y de toda la trayectoria de cómics de Batman y de la industria.
De la industria, más que nada, porque estamos, esto ya hablamos hace tiempo aquí. Recordemos que la broma asesina surge en un mundo, en una época en la que el cómic está no trillado, más que trillado, en la que se están explotando día a día autores para que no paren de escribir. Venimos de la época en la que muere el Capitán Marvel y hay fans en la puerta de los estudios de Marvel, en la puerta avasallando a escritores, porque reviva. O sea, es que viene de un momento muy, muy fuerte.
Bueno, ¿y por qué la broma asesina se cachondea de la industria del cómic? La industria asesina, bueno, voy a hacer spoiler, pero quien no haya leído ese cómic, tiempo ha tenido, y aparte es que lo editan todos los años, que es una poca vergüenza, pero bueno, es que es una poca vergüenza que lo editan todos los años, tío, cuando ahí te veo que todavía no han llegado nunca a España, pero bueno. La broma asesina habla de la futilidad de los superhéroes. En ese cómic hay un personaje, Batwoman, Barbara Gordon, que acaba paralítica porque el Joker la dispara y, ya según la teoría de cada uno, la viola o no la viola. Eso ya, cada uno tiene su historia.
Que la viola o no la viola, estamos hablando de una obra ficcional.
Ahí va,
o sea, que no,
sí, sí.
Que nadie venga, bueno, aquí a dar lecciones básicamente, de ética.
El Joker revienta a Batwoman. Entonces Batman dice, coño, voy a tener que coger a este tío y lo voy a tener que ya que canear de una vez, que ya se ha pasado del límite. Porque los villanos son malos, pero incluso hasta los villanos tienen un límite. Hay líneas que no sobrepasan.
Hay barreras éticas y morales que ni los villanos
pueden sobrepasar. Ahí va, ni los villanos la superan. Eso quien haya leído Te veo de toda la vida lo sabe. Hay líneas que los villanos no pasan. El Joker la traspasa. ¿Qué hace Batman? ¿Cuál es la última secuencia del cómic de la broma asesina?
La risa.
Se ríe de un chiste que ha contado yo. Que sea todo lo que ha sufrido Bárbara Gordon y Comisario Gordon, que también lo secuestra. Además, todo lo que ha sufrido queda en nada. Queda... que los dos se ríen de un chiste. Eso es una crítica que hace Alan Moore, sí, a la industria
de humanizarlo, de darle una pátina frívola al héroe, ¿no? Que también está en un pedestal.
Y bueno, para no alargarme más, del otro autor, Garceni. Vamos, yo de Garceni, a mí me dicen, a mí Osega, de la calle, me trae ahora mismo una mierda. Metí en un tarro, y me dice, esta mierda es de Garceni, y yo se la compro.
Garceni,
se la compro.
Bueno, ya lo he mencionado antes.
Me da una idea.
En el grueso de la sección, crea The Preacher, que es donde alcanza su máxima esplendor como autor de cómics, y es conocido por ser un pedazo de pancarra y ser un flipado que le mola los tacos, la sangre.
Dato importante que entenderá la gente por qué a Carl Henry le gusta todo la sangre, le gusta todo eso. Es irlandés, ¿vale? Ya está, con eso.
Norirlandés, pero.
Norirlandés, bueno.
No metamos aquí en conflictos políticos, que.
Bueno, norirlandés, pero. Y ustedes sabéis los años duros que hubo en Irlanda del Norte y demás, pues Garth Ennis lo vivió. ¿Y qué tiene Garth Ennis chulo? Porque Garth Ennis no es un autor de cómic de superhéroe al uso, porque aunque él ha trabajado para las grandes industrias, ha trabajado para DC, ha trabajado para Marvel, ha trabajado para los dos. Los cómics en sí no eran cómics de superhéroes como tal. Hemos mencionado Predicador como otra de una de sus grandes obras. En Marvel es muy conocido, sobre todo por el paso que él tuvo como guionista del Castigador. Y aquí estamos tocando, personalmente estamos tocando hueso. Y os digo que Garth Ennis, el Castigador, es lo mejor que le ha pasado al personaje desde que el personaje existe. Es la mejor saga, son las mejores historias. ¿Y por qué? Pues básicamente porque le dieron al personaje que a él más le pegaba. Te vamos a dar a un tío que no tiene poderes. Te vamos a dar a un tío. Te vamos a dar a un tío que es un humano, aunque vive en un mundo de superhéroes, no tiene poderes y sobrevive en él, como es el Castigador. Y lo hace muy bien. Y aparte también te digo que Garth Ennis también, para quien vea The Boys y diga que le gusta, que hay mucho gore, que hay mucho demás, es que Garth Ennis también es especialista en cómics bélicos. Si no recuerdo mal, uno de sus primeros trabajos para DC, antes de la línea Vértigo, que era más adulto y demás, era para un personaje que se llamaba El Soldado Desconocido, que era un personaje. Era como una especie de soldado que también le daban como un suero que lo hacía eternamente joven y demás, y iba participando en diferentes guerras a lo largo de la historia. O sea, Garth Ennis, por decirlo de alguna manera, le pega este tipo de personajes. Aunque sean superhéroes, pero sobre todo los humanos. Humanos que viven y tienen que convivir, sí, en un mundo con superhéroes, y encima, en el caso de The Boys,
mostrando el reverso, son los superhéroes, son tener los hijos de puta, de cada uno de ellos.
Es que,
sus talón de Aquiles.
No nos pueden intentar vender que gente con telequinesis, gente con superfuerza, gente que vuela, gente que puede leer el pensamiento, que tiene rayos X, que puede hacer mil millones de cosas, no haría barbaridades que a día de hoy se hacen, con menos poder. Es imposible que no nos puedan vender eso. De hecho, Alan Moore, como Alejandro ya ha dicho, lo hace en Watchmen de una forma mucho más psicológica, más profunda, desde otro punto de vista que el que hace Garth Ennis, pero no nos pueden quitar esa idea de la cabeza.
Sí, además, si me apura, yo creo que desde Los Sopranos estamos viendo como la grande serie que han triunfado, nos presentan al protagonista como un antihéroe, como no como un arquetipo de un dechado de virtudes del que con el que empatizar. El propio Walter White genera rechazo en su proceso de...
Walter White es un villano, no es un héroe.
No, ya, pero el protagonista, que sí, no es el bueno que se enfrenta a un villano clásico. Vamos ya cerrando la sección de cine, muy completa también. Me gusta el nuevo estilo que le está imprimiendo José Antonio a su sección, con nuestro pequeño debate al final, como no podía ser de otra manera, y os recomendamos encarecidamente que le echéis un vistazo, que le deis una oportunidad a The Boys en Amazon Prime. Y ahora vamos con una sorpresita, y es que Alejandro va a dejar a un lado la gramola, el cassette, el tocadisco, los compitas, y se ha disfrazado de filólogo para contarnos el origen de muchas expresiones populares.
Efectivamente, Las Grecas, que lo estabas diciendo fuera de micro. Recordad Las Grecas, porque esta sesión la quiero llamar un poco la academia. No sé cómo suena.
La academia de Platón. La academia de Copete.
Y dice que...
bueno, que, cuidado con la academia de Platón, que ahí no solo se aprendía filosofía, ¿eh?
Ya, por eso. Que dice que...
sodomía.
Venga, me voy a convertir en filólogo, como has dicho. Mira lo que me hice con las gafas. Ya soy filólogo.
O tertuliano de la COPE también.
Las dos cosas, pero bueno, ya soy filólogo, ¿vale? Si Juanma me dejara la suya, pero porque me voy a marear, pero bueno, filólogo. Sí, he querido traer una pequeña sesión en la que contar el origen, si podemos, porque hay algunas que creo que no va a poder ser, que se han perdido en las brumas del tiempo. Orígenes de expresiones y frases hechas que usamos mucho a menudo. Y para esta primera, para este estreno de la academia, he querido preguntaros a cada uno de ustedes que me dijerais vuestra expresión o frase hecha favorita para yo buscar el origen y demás. Estábamos escuchando Las Grecas, ¿no? La canción ilusionada de Las Grecas. Pues entonces, ¿qué? Porque esto ha sido nuestro amigo Rubén, que se encuentra allí. ¿Estará ya en las Cataluñas o...?
En la Sebaterra.
En la Sebaterra, estará ya en las Cataluñas, en la Sebaterra.
I think so.
Hostia, imagínate hacer esta sesión en catalán, tío. La mara que me va a parir. Pues Rubén me dijo la expresión ponerse como las grecas. Que viene a decir...
¿Por qué le habrá venido a la mente esa expresión a Rubén? Claro.
Viene a decir una persona que se encuentra... hasta arriba, por decirlo de una manera, por decirlo bonito,
hasta lo macho,
de estupefacientes, alcohol y otros excesos, y lo demuestra. ¿Queréis que la use en un ejemplo? Esa sí, frase.
Sea.
Con Rubén es de ejemplo también.
No sé quién fue que se puso como las grecas y se puso a pegar voces en el callejón de la fe. ¿Os ha valido el ejemplo, no?
Sí.
Vale. Y ahora, ¿por qué viene esto de ponerse como las grecas? Pues estamos en los años 70, cuando las hermanas Carmela y Tina Muñoz Barrul, que venían de trabajar en los tablaos flamencos de Lola Flores o Manolo Caracol, poca broma, deciden dar un paso adelante en sus carreras y hacer una carrera musical en solitario bajo el nombre de Las Grecas. No sé por qué Las Grecas. ¿Sería el mote de la familia o algo? Puede ser como el Greco. Domenico Tetocopoulos era, ¿no?
Tetocopoulos.
Se jugaba en el AEK de Atenas, ¿no?
Sí.
Vale. Pues hicieron un contrato con la CBS y, ojo, inventaron el género conocido como el rock gitano. Gypsy rock.
Gypsy rock.
Gypsy rock. Era un...
Pensaba que era más pop que rock, pero...
Una mezcla de pop psicodélico...
Te estoy llamando locamente...
Por eso.
Tiene ahí su...
está ilusionada, además. Y vale, ¿y por qué ponerse como las grecas? Pues hay dos opciones, las que a ustedes más os gustan. Primero, ¿ustedes habéis visto un videoclip de Las Grecas?
Hombre, te estoy llamando loco.
El videoclip, ¿cómo es el videoclip?
Como esos meneitos.
Esa coreografía, esos zumos, los Lázaros, esos fondos, pues claro, todo.
Y ellas están de regailla, las pobres.
Pantalones de campana.
Por todo ese culmen, decía, pues, mira, que te pones como las grecas, porque cuando una persona va hasta arriba de todo, pues va pegando camba ya, y es una coreografía como las grecas, ¿verdad? Esa es una de las teorías. La otra teoría es un poco más triste, y es que Tina, una de las grecas, padecía esquizofrenia. Y su corta carrera musical, porque esta gente fueron nada más que tres discos, en los años 80 se destacó por Tina con múltiples adicciones. Drogas, alcohol y demás.
Y mezclar quizás los antidepresivos, los ansiolíticos
con alcohol. Con la mandanga y demás. Incluso creo que murió, acabó pillando sida, de esto de lo típico de los 80.
Eso es raro, en los 80.
Es muy raro en los 80. Y murió de sida. Pues esa puede ser otro origen de la expresión ponerse como las grecas, que entonces sería ponerse como la greca, ponerse como Tina, que en paz descanse. Pasamos a la frase que nos dijo Juanma Quijada, aquí presente, que su expresión favorita es irse de varetas.
Esa expresión es maravillosa.
Irse de vareta es... Ahí va, es defecar, sí, ahora lo veremos, defecar, evacuar el vientre, aliviar peso, pero ojo, con una connotación, y esa connotación es que irse de varetas es debido a una enfermedad,
un cólico, ¿no?
O diarrea repentina provocada por un cólico o por el puro miedo. ¿Lo uso en un ejemplo? ¿Queréis que la use en un ejemplo?
Por favor.
Ayer no fui a cenar antes de Monete y por eso me fui de Baretas al día siguiente. Y aquí meto ya un poco de la promoción.
Compren en comida en Atente Monete.
No se irán de Baretas si comen en Atente Monete. Pues bueno, esta expresión que tiene su origen en el diccionario de la RAE, aparece ya en el año 1803, poca broma, no tiene un origen definido como tal. Os voy a leer la definición que da la RAE de la palabra vareta, para ver si podemos llegar a una conclusión. Primera definición, palo delgado, de junco o de esparto, que, untado con liga, con pegamento, sirve para cazar pájaros, a modo de trampa. Segunda definición, lista de color diferente del fondo de un tejido. Ni idea lo que es esto, pero bueno. Tercera definición, expresión picante dicha con ánimo de herir. Una vareta es como un insulto.
No que me también, lances una vareta, ¿no?
Que también es la cuarta definición, una puya o una indirecta. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que irse de varetas es defecar? Yo, la verdad, no he encontrado un origen claro, pero me gusta pensar que, yéndonos a la primera definición, las varetas serían las piernas y la liga, el pegamento, sería lo que ocurre cuando te vas de vareta y se te queda todo impregnado.
Dios. No tiene nada... No, es que quizá que estar trabajando en el campo, ir tener una también imperiosa gana de defecar, es decir, voy a ir por vareta.
¿Y a dónde te vas? Pues te vas, por ejemplo, a los juncos, que los juncos suelen ser altos también, y te tapan. Pues se van a una vareta y se van a la vareta ahí a defecar sin que nadie te moleste. O incluso también, por ya rizar el rizo, pues te han dicho una expresión, una puya, una indirecta, y te has sentado tan mal que te ha puesto nervioso, se te ha abierto el esfínter y te has cagado encima. Así que, lo siento, Juanma, no he podido encontrar el origen como tal de irse de varetas, pero bueno, ahí queda más o menos una expresión que te va a gustar.
Cargado como mis bestias, llevo a mi lomo la vida. Cargado como mis bestias, la llevo bien repartida en mis espaldas ya hechas de aguantar tantas caídas. Arriero por la vía, bajando y subiendo loma.
¿Han escuchado a Paco Candela, el gran Paco Candela, cantando Arriero? Porque de ahí viene la siguiente expresión que vamos a analizar. Y es que José Garreal me dijo que su expresión o frase hecha favorito era arrieritos somos. Que ya de por el...
Arrieritos somos y en el camino nos encontramos.
Eso iba a decir, Basilio, porque es que ya incluso esta frase hecha se puede usar de las dos maneras. Se puede usar con el arrieritos somos o se puede usar la forma completa que es arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. ¿Qué significa esta expresión? Pues esta expresión significa que tienes la oportunidad de devolver algún agravio recibido o pagarle con la misma moneda a quien nos la hace.
Sí, que también es similar a la de la venganza se sirve en un plato frío, ¿no? En plan, hay que esperar para consumar para resarcirte, ¿no?, de ese agravio, de ese ataque que has sufrido.
La voy a usar un ejemplo. Que no has contratado Televisa Cable. Pues arrieritos somos.
Te arrepentirás. De haberte decantado por otra.
¿Estáis viendo cómo esta sección sirve para meter la publicidad por la puta cara?
Tú lo que quieres financiarte aquí.
Hombre, yo no necesito dinero ya. Bueno, ¿hará falta decir lo que es un arriero? Bueno, sí, porque hay mucha gente que no nos escucha que no son de pueblo. Un arriero es una persona que trajina con las bestias de carga. Mulos. Caballo, todo tipo de bestia de carga. ¿Y por qué de dónde viene la palabra arriero? Pues simplemente de la expresión arre, que se le aplica al animal para que ande o vaya más rápido. ¿Cuál es el origen de esta frase? Pues esta frase se origina allende en el tiempo, cuando, porque los arrieros es un trabajo de los de toda la vida, como Basilio sabrá, que es maestro de historia. Y estos arrieros iban de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. ¿Qué pasa? Que algunas veces, cuando llegaba a ese pueblo, ellos negociaban con otros arrieros, con otros comerciantes, con lo normal. Y algunas veces, pues llegaban a trapicheos en los que eran estafados, o había arrieros que se adelantaban aún y se iban en busca de los clientes preferentes. Y decían cosas como, pues mira, yo te vendo la fruta más barata que tal. Eso era una putada para el otro arriero. Y entonces, claro, en público estaba muy feo ponerte a pelear con el otro arriero. ¿Por qué? Porque si un cliente te ve peleándose con otro, dice, uy, qué mala persona esta, no lo voy a volver a comprar.
Pero
nada.
Ahí estaban los caminos.
Ahí va, esto se solucionaba en privado. Y en privado eran los caminos que iban
para de pueblo en pueblo. Para dirimir esos litigios, ¿no?
De pueblo en pueblo. Y entonces, cuando un arriero se sentía estafado o se sentía vilipendiado por otro arriero, le decía, que arriero somos y en el caminito nos encontraremos. O sea, esta expresión, el origen tiene que decir, te voy a coger por ahí y te voy a matar.
Te voy a desmigajar.
Y te voy a desmigajar. Porque hay gente que quiere pensar un poco positivo y piensan que esto también puede ser un sentido positivo de la frase. De arrierito somos y en el caminito nos encontraremos, pero para ayudarte.
Un mojón.
La mayoría de las teorías, de los lingüistas, de los filólogos y todo, descartan la posibilidad de que esta frase sea de buena gente.
Con la connotación relacionada con la venganza, con negativa y maliciosa.
Bueno, pasamos a otra y pasamos a la expresión favorita de José Antonio Linero, que es el quinto pino. El quinto pino, pues, es expresar un lugar que se sitúa muy lejos. ¿Dónde tiene origen esta expresión o frase hecha? Pues en el sitio donde tienen el pescado más fresco de España, donde tienen la mejor agua del mundo y donde hoy me parece a mí que no se van de puente. De aquí.
Pongamos que hablo de
Madrid. De aquí, de Madrid. Efectivamente, esta expresión tiene su origen en el Madrid del siglo XVII, cuando Felipe V estaba aburrido y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago para poner bonita Madrid? Pues mira, voy a construir un paseo largo, y en ese paseo largo voy a plantar 5 pinos frondosos, grandes, que se vean bien. ¿Qué pasa? Estos pinos, estos 5 pinos, estaban a una distancia considerable uno de otro, no estaban seguidos. El primero de ellos estaba al inicio del Parque del Retiro, lo que hoy sería la zona de la estación de Atocha y demás. Y el último, el quinto, estaba en lo que hoy en día es Nuevos Ministerios, el Paseo de la Castellana. ¿Qué pasa? Yo, porque como ante todo, soy periodista y digo, voy a contrastar la información. He entrado en Google Maps y he puesto Google Maps. Dime usted, ¿cuánto tardo yo andando? Porque en el siglo XVII, pues lo más normal que fueras andando los sitios. Desde la estación de Atocha hasta la estación de Nuevo Ministerio, por tener dos referencias, ¿no? Y me salió que se tarda 1 hora y 3 minutos. O sea, que entre un pino y otro era 1 hora y 3 minutos andando. Los madrileños de la época usaban estos pinos como lugares de reunión. Decían, nos quedamos a tal hora en el segundo pino, quedamos a tal hora en el tercer pino, quedamos a tal hora en el primer pino. ¿Y quiénes quedaban en el quinto pino, que era campo? A ver si os hacéis una idea.
¿Las prostitutas?
No. Los enamorados. Los enamorados, para que nadie le viera.
Ah, para pelar la pava. Enamorado. Pelar la pava, claro, en el quinto pino.
Al quinto pino queda. Cuando
la amarilla.
Es el quinto pino era el punto más alejado del centro de Madrid, por lo tanto era un sitio donde sabías tú que no te iban a molestar.
Bueno, pues yo tampoco iba mal encaminado, porque si te contrataban los servicios ahí
también
de una.
También puede ser. Así que, quedar. Cuando quedaban al quinto pino, ya sabía a lo que iban. Al punto más alejado de Madrid para coquetear. Hay que decir que esta frase hecha tiene una expresión con refuerzo expresivo, eso es, que es el quinto coño también. Esto está en el quinto coño. Pero no voy a hablar de eso porque Alejandro. Del coño voy a hablar yo ahora.
En su cuerpo puedo ver la definición. Sé que quien lo trabaja eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión. Que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado.
Ya que estamos en plan, filología, mi querido Josega, ¿me puede decir un análisis filológico del downtown? ¿Qué es bajar al downtown?
Pues está claro que es un americanismo, se utiliza una alegoría en clara alusión a la genitalia femenina y al cunilingus practicado por el amante que en actitud oferente se predispone a proveer de placer oral a su dama.
Efectivamente, gente, cuando bailáis el downtown, bailáis otra cosita. Estáis bailando y balagoreando otra cosita. ¿Y por qué? Y hemos dicho que iba a hablar yo de coño. Pues sí, porque voy a hablar de una expresión que me encanta, que es mi favorita, que es el coño la Bernarda. Esto es el coño la Bernarda. Esto es el coño la Bernarda? Pues un lugar de suceso, de mucho barullo,
mucho trajín,
muchas personas, es donde destaca la desorganización y el caos. Os la uso en un ejemplo.
Adelante.
El ayuntamiento del pueblo es el coño la Bernarda. Es un ejemplo.
Os informamos que el viernes próximo haremos la guardilla de Onda Pueblo en los Hondos del Río. Un saludo.
El Hondo del Río está en el Quinto Pino. ¿Has visto? Es como todo
va... como Mussolini, el Hondo Río.
Pues bueno, tampoco he dicho qué pueblo. He dicho el ayuntamiento del pueblo, no he dicho qué pueblo. ¿Cuál es el origen de esta expresión de el coño la Bernarda? Pues son dos historias, a cada cual de ellas más bonita. La primera habla de que en el siglo XVI, en la ciudad granadina de Artefa, aunque algunas otras teorías la sitúan en Ciudad Real, vivió una santera, una persona que se dedicaba a sanar a la gente, que se llamaba Bernarda. Incluso decían que era morisca, que era hija de un rey moro de Granada. ¿Cómo curaba esta mujer? Pues esta mujer curaba... No. La persona que quería sanar llegaba a la casa de Bernarda y le introducía la mano en la vagina.
Me cago en 10.
Se dice que tenía este poder mágico porque una vez se le presentó San Isidro Labrador le tocó lo que viene siendo el papo y el papo cogió poderes mágicos.
San Isidro, que eres muy pícaro, hijo puta.
San Isidro Labrador dijo, ¡Shazam! Poderes mágicos para el papo. No solamente sanaba enfermedades.
Basinga.
La guardilla siempre comprometida con la cultura.
Pero oye, esto es cultura, ¿eh? No poca broma. No solamente, cuenta las tradiciones, que no solamente sanaba enfermedades, sino que, por ejemplo, si una persona, un labriego, quería tener buenas cosechas ese año, se las pedía a Bernarda. A modo de pozo de los deseos. Y metía la mano ahí...
Pero, esa mujer no contrajo ninguna enfermedad venérea o ninguna de ese.
Yo quiero creer que antes pedía que se lavaran las manos la gente, por lo menos, ¿no? No, bueno, pero yo llegara una y tal y como... ¿eh?
Siglo XVI, se lavaban poco. Siglo XVI, ¿vale? Se lavaban poco.
Ese hombre,
antes
de trabajar la Alpujarra, ¿crees que se iba a lavar mucho?
Ese tercio recorriendo Europa entera con los pies subados.
Bueno, pues el labriego que quería una cosecha buena llegaba, metía la mano dentro, como si fuera el pozo del deseo, de que quiero tener buenas cosechas. Y las tenía. La tradición cuenta que cuando murió Bernarda, al poco tiempo desenterraron el cadáver y todo era polvo, menos la vagina que se permanecía incorrupta. No me estoy inventando nada. Le poned en Google el coño de la Bernarda, el origen, y lo encontraréis.
Para una película. El coño de la Bernarda.
Ariendo el mal. Necrofilia.
Bueno. Esta es la primera teoría, Bernarda fue una santera. Hay una segunda teoría. Y aquí decían... Esta segunda teoría apunta a que Bernarda era una prostituta muy solicitada, tanto que murió por castigo divino por lujuriosa. esta teoría se cuenta mucho en Sevilla. ¿Sabéis de dónde la tradición dice que era Bernarda? ¿O hacía su labor Bernarda?
En la Macarena.
En la Sierra Sur de Sevilla.
¡Hostia!
¡Ojo! ¡Ojo de llevar aquí, eh!
¿Existe la posibilidad de que la Bernarda haya hollado territorio villanueño?
Puede ser. Me gusta pensar que sí.
Que era de aquí, ¿no? Y de ahí...
Pero esta teoría de que era una prostituta, la que puede ser más correcta viene de la Guerra del Rif, en septiembre de 1925, que se cuenta que cuando estaban los soldados en Alhucemas esperando misión, que fue también Alhucemas, que se alargó mucho en el tiempo, si Basilio no me corrige, fue un conflicto bélico que se alargó en el tiempo, un año y pico, algo así, creo que fue, ¿no? Asiente, pero di que sí, que estamos en una radio, mamón.
Todo lo que tú digas es correcto.
Pues se dice que una prostituta que se llamaba Bernarda dijo, aquí hay filón, aquí puedo hacer yo el negocio. Y cogió un barco y se fue a Alhucemas a entretener a los soldados, a hacer su agosto.
Tenía una vista de empresaria, ¿eh? Tenía...
Daba horas extras, ¿eh?
Y terminamos con la expresión o frase hecha de...
Espérate, antes de que pase, tío. ¿Qué? Es que estoy ahí partiéndome el culo. ¿Tú te imaginas, tío, mañana lanzar, yo qué sé, cualquiera de nosotros? Es decir, yo, aquí ha venido la Virgen María, me ha comido rabo, tío, y el rabo me ha comido poder mágico.
Y yo, tío.
No me hagas cerrar, tío,
Se acabó.
Corta, una chupadita
corta,
y...
Corta,
no, y yo, man, ya. No, en 2 horas de programa no ha abierto la boca. Pero... Estaban ya a punto de terminar el programa y se cubre de gloria el
Juan, nota. Que estaba quedando una sesión, un programa muy bonito que diga, a ver, entre la pedagogía de Basilio, mi análisis filosófico y demás, tú...
Y la última es la preferida de Basilio Narváez, preferida, o que me la dijo para que me callara ya, porque me la dijo ayer a las 11 de la noche, que fue, donde dije Diego, digo Diego.
No.
Donde dije digo
ahora,
Diego.
Eso.
Sí, lo he dicho bien. Lo pronto, que dice no.
No, que había escuchado donde dedicar, lo había escuchado mal, perdón.
Caballero. Esta expresión se usa para rectificar una afirmación o desdecirse, pero con una
retractarse,
pero con una condición negativa. Tú no admites el error. Tú intentas manipular de que... Lo has dicho, de que te retractas tu palabra, pero manipulando. No admites el error. De una manera fanfarrona, cobarde, de no, yo no he admitido el error, bla, bla, bla. Bueno, lo siento mucho, Basilio, pero no hay un origen concreto de esta expresión. Se apunta a que puede ser simplemente por el parecido entre las palabras digo y Diego. Tan simple como eso.
Vale.
Así que no te puedo encontrar una explicación, un origen... Ahí. Pero bueno, sí te puedo decir eso, que se trata de una rectificación encubierta, que un error tuyo lo haces pasar por un malentendido cuando es un error, y que ¿quiénes son los que más usan esto?
Los políticos.
Los políticos. Efectivamente, los políticos. Y también lanzo un aviso a navegantes. Por favor, gente de articulistas de opinión, titular vuestro artículo de opinión con donde dije digo, digo Diego, es ya un rancio fact. Curraros más los titulares, por favor. Y con esto acabamos hoy, cerramos las puertas de la academia hasta la siguiente clase.
Muchísimas gracias, Alejandro, por tu labor de investigación, por haber rastreado el origen de estas expresiones populares que usamos en el lenguaje coloquial, pero muchas veces no reparamos en su procedencia o en las diferentes hipótesis que rodean cada una de ellas.
Rápidamente, ya para acabar, rápidamente. De los orígenes, ¿cuál ha sido el que más os ha gustado o os ha sorprendido?
Yo me ha sorprendido el del quinto pino. El del quinto pino no sabía de dónde venía ni...
La del coño. A mí esa me estaba gustando hasta que Juan me habló. Ya dejó de gustarme.
Sí. La verdad es que... Madre mía.
Correctito sois todos,
coño.
Vamos a ir cerrando para ir a buscar a Bernarda.
Vamos a ir cerrando. Sí, bueno, no. Nosotros no recurrimos a los servicios de ninguna Bernarda... y Dios nos libre, porque ese coño sabe Dios cómo estaría. Vamos ahora a cambiar totalmente de registro y vamos a recitar un poema con el rincón del opositor. Y es que hoy pues me apetecía hacerle un pequeño homenaje a uno de los más grandes poetas que ha dado la literatura española, a don Antonio Machado, nacido en Sevilla en 1875, una familia de la burguesía liberal, de padres expertos en el folclore andaluz, hermano de Manuel Machado, también un importante dramaturgo y poeta, que entraron en contacto con los modernistas en París, llegó a conocer allí al mismísimo Oscar Wilde y luego fue evolucionando a una poesía más filosófica, con su famoso heterónimo de Juan de Mairena, Abel Martín, en Los Cancioneros. Y me gustaba especialmente este poema, uno de sus más conocidos, titulado Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años, en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín hecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuantas ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Rosán. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaetrinar. Desdeño la romanza de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé, dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y vamos a ir finiquitando, vamos a ir cerrando por fuera la puerta de la Buhardilla 161 Capicúa que hemos tenido este 9 de octubre de 2020. Basilio, tú que eres el único que está aquí sentado, los demás están marchando ya. Muchas gracias por tu sección, por tu presencia, por tu gracia y tu compás.
Gracias a vosotros por quitarme de la calle otro viernes. Estoy muy contento cómo ha quedado el programa, creo que ha sido bastante interesante todos los palos que hemos tocado. Y nada, nos veremos la semana que viene si nos lo permite la pandemia y nuestros vicios. Y un saludito a todos.
También estuvo con nosotros José Antonio. Muchas gracias por tu sección, por tu labor al frente de Instagram.
Gracias, Josega. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. La semana que viene seguramente rote y no tengas sección. Pero no sabemos, porque lo mismo si hace falta tengo que volver a ponerme la capa. Y recordad, en ningún momento se ha hecho aquí ningún tipo de alusión a la necrofilia, ¿vale? Ni ningún tipo de filia ilegal, ni fuera de lo ético.
Juanma, muchas gracias por venir, por tu aportación y por tu calidad humana.
Muchísimas gracias nuevamente a todos vosotros, ¿vale? Por hacer posible esto un bien de más. Y también, por supuesto, a todos nuestros oyentes que están ahí a pie de cañón, que he visto que había dos personas que han aguantado hasta el final del programa y que gracias a ellos pues hacen que los directos de La Buhardilla, bueno, que sean un sueño cumplido, un programa más. Me venía arriba.
En los mandos técnicos estuvo Alejandro Copete y se despide con la señal de victoria hasta la semana que viene, si el Tribunal Constitucional quiere.